La Escuela de Ciencias de la Comunicación presenta Demente, tu podcast sobre salud mental. Aquí hablamos desde estrategias para mantener una mente saludable hasta cómo lidiar con los problemas de la salud mental. Cada semana traemos a expertos en el tema y compartimos historias personales para ayudar a todos a entender mejor y cuidar su propia salud mental. Demente, escúchanos ahora.
¡Hey! ¿Qué tal, dementes? ¿Nos extrañaron? Nosotros a ustedes demasiado. Les saluda nuevamente aquí su amigo Fernando. Muchos de ustedes me han estado diciendo el Fercho, pero no nos parecemos tanto, pero igual gracias por el halago. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? En estos días hemos estado investigando un par de temas con Nico y aquí les traemos la mejor información posible para cada uno. ¿Qué tal, Nicole? ¿Cómo estás?
Hola, Fernín. Siempre pues contenta de tenerte aquí y muy feliz de saber que en esta ocasión vamos a hablar de unos temas súper interesantes y súper importantes como son la salud mental. En este caso, hoy hablaremos sobre la bipolaridad y el estrés, que vienen como trastornos dentro de nuestras emociones, que es donde mayoritariamente nos atacan.
Es cierto. Bueno, damos inicio con nuestro intro al programa.
¡Qué bien! Es lunes, inicio de semana, hay mucho que hacer, el día amaneció soleado y me siento con muchas energías. Pero voy a dormir unos 3 minutitos más para levantarme con más ánimos. ¡Qué hueva! Sí, tengo clases, tareas, deporte, responsabilidades en mi casa, trabajo, deudas. ¡Qué estrés de semana! Ya no quiero que sea lunes.
Seguramente te sientes identificado con estas actitudes. ¿Sabías que estabas escuchando el ejemplo de dos trastornos del estado de ánimo? Estos son la bipolaridad y el estrés. Y en esta sección de Mente, episodio 2, escucharás sobre ambos, que son tan comunes pero poco hablados.
Perfecto. Bueno, ya que ambos nos encontramos ready para el tema de hoy, empecemos con ello. Así que, pequeños dementes, este día hablaremos sobre dos trastornos psicológicos. El primero, el estrés, y también la bipolaridad. Y pese a que solo son dos, déjenme decirles que hay información muy valiosa para tratar y muy extensa para hablar el día de hoy. Bueno, aquí lo vamos a discutir con Nico y también tenemos una invitada que vamos a mencionar más adelante.
Sabes, Fer, estábamos investigando nosotros antes de esto un poco más acerca de los trastornos, porque desafortunadamente nosotros creíamos que teníamos información importante acerca de esto y nos damos cuenta que es una situación bastante extensa y que hoy por hoy sigue siendo un tema muy mítico, lleno de estigmatización. Por ejemplo, cuando sufres de bipolaridad y de estrés, es muy común que vengan muchas personas del exterior y te comenten ¿por qué estás actuando de esta manera? ¿Lo estás haciendo por llamar la atención? ¿Estás dramatizando? Y muchas personas, que me imagino, bueno, y por lo menos yo me encuentro dentro de estas personas, en ocasiones no hacemos esto por llamar la atención o por hacer sentir mal al resto, sino que son situaciones que no podemos ir controlando fácilmente.
Sí, tenés razón. Fíjate que muchas veces no tratamos con la importancia de este tipo de temáticas y disminuimos la relevancia de las enfermedades y el impacto que tiene sobre cada uno de nosotros, principalmente sobre nosotros, los adolescentes. Hay muchos estigmas que se pueden observar, principalmente cuando se hablan de las enfermedades. Fíjate que estaba viendo que según el Centro de Adicciones y Salud Mental de Canadá, el estigma alrededor de esta enfermedad previene que el 40% de las personas busquen tratarse. Pero entonces, ¿qué son realmente el estrés y la bipolaridad, Nico?
Bueno, según el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, ellos definen al estrés como una respuesta física a muchos sucesos o factores externos que vamos viviendo en el día a día. ¿Y sabías tú que una de cada 25 personas vive con una enfermedad mental grave, ya sea relacionada con el estrés y con la bipolaridad?
Bueno, imagínate que fácilmente en el set puede encontrarse más de una persona que sea parte de la estadística acá, tanto en producción como nosotros que estamos acá. Y yo creo que debemos crear empatía con cada uno de ellos. Con el conocimiento del tema, el hecho de que el estrés es bastante impactante en la vida de cada uno.
Sí, desafortunadamente lo que sucede hoy en día es que muchas personas suelen ver esto como algo normal y se lo van guardando, y cuando ya vienen y toman conciencia, ya han sucedido muchísimas cosas y en situaciones esto puede ser ya como un poco grave, pero todavía tratable.
Es cierto, no conocemos los trastornos a fondo y nos adaptamos a ellos, aunque los sufrimos. Pero, mis dementes, nosotros hoy vamos a hablarles un poco de todo lo que hemos investigado acerca de esta situación que afecta a muchos de nosotros.
Y en compañía de una persona profesional en el área, Irina Rodríguez, ella es graduada de la Universidad Tecnológica que se encuentra en El Salvador, se graduó en el año 2019 y desde entonces se encuentra trabajando en la parte privada de salud mental. Así que, Irina, gracias por estar aquí, bienvenida, te damos paso.
Gracias por la invitación, mucho gusto de poder compartir y llevar conocimientos a toda la población salvadoreña, que actualmente el estrés y los trastornos de estado de ánimo son muy importantes y es algo que está afectando grandemente a nuestra población salvadoreña y que lastimosamente no se les está dando la importancia que requiere este tipo de enfermedades, porque como ustedes lo mencionaban, por la parte de los mitos o la estigmatización que la salud mental todavía tiene en nuestro país, comprendiéndose que si hablamos de trastornos de estado de ánimo, estamos hablando de enfermedades mentales, tal cual tiene la misma validez como una enfermedad física.
Ok, bueno, cuando el estrés deja de ser algo que pasa por tener una situación que nos lleva a él, se convierte a un problema que hay que lidiar a diario, ¿puede tener alguna repercusión más fuerte más adelante?
Sí, claro que sí. Recuérdese que el estrés en niveles normales nos hace funcionales. ¿Por qué? Porque es lo que nos motiva a hacer las cosas. Pero ¿qué pasa cuando el estrés sobrepasa esos niveles normales? Hablamos de estrés, pero dentro de eso hay funciones fisiológicas implícitas, como es las sustancias neuroquímicas, en este caso en el estrés, que es la parte del cortisol, que es la sustancia que se libera cuando los niveles de estrés sobrepasan. ¿Y qué hacemos? Nos inflamamos a nivel interior. ¿Y qué pasa? Nos duele las articulaciones, los músculos, hay problemas gastrointestinales, dolores de cabeza, y es por la misma inflamación. Entonces, este tipo de dolencia nos puede llegar a incapacitar ya en el día a día. Por ejemplo, si usted se levanta con una colitis nerviosa, por ejemplo, probablemente no va a tener la misma funcionalidad que ha tenido en el transcurso de otros días. Entonces, por eso es necesario que día a día nosotros como personas sepamos manejar los niveles de estrés. ¿Y cómo se puede hacer eso? Con 10, 20, 30 minutos, según el tiempo y el amor propio que nos tengamos, de dedicarnos ese tiempo. ¿Para qué? Para hacer un ejercicio específico, para cantar una canción, para bailar una canción, para salir con un amigo, salir usted solo o nosotros solos a un parque, salir con su mascota, con esta red de apoyo que se tiene, y de esa forma se va ahí canalizando y exteriorizando toda esta parte que durante el día a día o por tiempo muy consecutivo se ha liberado, y tenemos que buscar la forma de sacarlo, porque si no lo sacamos, nuestra salud física se va a empezar a deteriorar y por ende pues también la salud emocional.
Nosotros estábamos viendo y nos llamaba muchísimo la atención el hecho de que desde la infancia, bueno, se dice o se cree que desde la infancia empiezan como este tipo de situaciones de estrés, y desafortunadamente pues los padres lo toman como un niño hiperactivo, un niño que está haciendo berrinche o algo parecido, y en las escuelas, colegios, es muy difícil ver que le den como seguimiento a este tipo de actitudes, porque es como que cada niño es distinto, cada personalidad es completamente diferente. Entonces existe mucho el mito de si de verdad todo este estrés empieza cuando ya sos un adulto o viene desde la infancia, desde el hogar.
No, recuérdense que el estrés, los trastornos de ánimo, de trastornos emocionales, no hay una edad específica. Pueden darse tanto en niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, etcétera, con la diferencia de que las características cambian. Por ejemplo, yo estuve en un colegio estos meses de este año y pude ver una situación de estrés en un niño de 2 años arrancándose el cabello. o sea, por la misma parte de socialización donde se puso al bebé, al niño, a interactuar con los otros niños. Entonces, como era su primera interacción social, entró en estrés, entonces y empezó de la nada a arrancarse el cabello. Adolescentes totalmente colapsados a nivel físico, con dolores físicos, como casi prácticamente con una rigidez completa causada a través del mismo estrés.
Sí, ahorita que tocamos eso mismo de lo del cabello, yo tuve una experiencia hace 2 años, siempre con esta temática. A mí el estrés, primero el de la cuarentena y el post cuarentena, me afectó bastante porque empecé a botar el cabello. A mí el médico me determinó alopecia. No lo boté en grandes cantidades, pero se hacían las formas ahí. Me recomendó tratar la situación, buscar actividades, hobbies que me hicieran sentir más cómodo para sobrellevar la carga de estrés, porque habían pasado muchas cosas emocionales en mi vida y podían haberme dañado, o también la carga de la universidad, la transición del colegio a la universidad. Y fue una etapa que me afectó bastante y hay que saber sobrellevar esa etapa.
Sí, claro, en este punto sí es muy importante y hacer énfasis en la parte de que si no manejamos los niveles de estrés, lo va a sentir nuestro cuerpo, a ti como en el cabello, que es una de las características, pues, de las más evidenciadas en cuando los niveles de estrés son altos, pero así se pueden desarrollar un montón de situaciones, de dolencias físicas, como les mencionaba, la parte de gastritis. Recuérdese que si nuestra flora intestinal se infla, entonces empieza a disminuirse los gases, o los ácidos gástricos empiezan a quemar la pared estomacal y entramos en otras situaciones con úlceras. Y entonces sí es muy importante primero manejar los niveles de estrés, segundo, saber que todas las situaciones del día a día de una o de otra forma se pueden manejar, ¿verdad? Entonces, no llegar al punto de quedarnos con que no lo logré, no lo puedo hacer, si no me sale, pues empezarnos a frustrar nosotros mismos, porque también con eso pues incrementamos los niveles de estrés y por ende incrementamos nuestras dolencias somáticas, porque el estrés es allí donde tiene su mayor...
Muchas veces nos sentimos incómodos de tal vez comentarle esa situación al resto de las personas o tratarlo directamente con un psicólogo, porque pensamos de que nos va a minimizar la situación, probablemente.
No sé si en algún momento, bueno, a mí por lo menos, recuerdo que al inicio fue muy difícil, con base en mi experiencia personal. Uh-huh. Hubo mucho tiempo en el que yo estuve padeciendo acerca del estrés y a mí se me nota súper rápido con respecto a colitis nerviosa. Paso como teniendo muchos pensamientos negativos durante todo el resto del día, y al inicio fue muy difícil, y me imagino que también le sucede al resto de personas, el hecho de aceptar que yo estaba pasando por esta situación y tomar la decisión de ir a un psicólogo con un profesional. O sea, creo que es muy complicado, más cuando te encuentras en la etapa de la adolescencia. No sé si alguna vez a ti te ha pasado que te llega alguien y es como que esta persona no convive conmigo, ¿cómo yo le voy a contar cosas tan personales?
Sí, hay dos puntos. El primero es que ¿por qué no nos abrimos y por qué no hacemos esta parte de exteriorizar lo que sentimos y cómo nos sentimos con nuestro grupo de personas? Primero, por lo que les mencionaba, el estigma que todavía existe y la invalidez que se le da en este tipo de casos. Digamos, a veces la invalidez viene por la familia, por el entorno que la persona conoce como su entorno seguro, pero si ahí no se siente seguro, entonces llega aún más la duda, en el sentido de si las personas que me quieren y están a mi alrededor no se toman en serio lo que yo siento, como yo me siento, pues mucho menos me lo va a tomar en serio alguien que pues no me conoce, como digamos ya un profesional, un psicólogo, un psiquiatra, porque los dos perfectamente pueden manejar este tipo de...
O donde nos sentimos la confianza de hablarlo.
Exactamente. Entonces, pues ahí ese es el trabajo que tenemos que ir haciendo todos los que nos están escuchando, nosotros que estamos aquí presentes, en ir rompiendo ese estigma y esa barrera, en el sentido de saber buscar ayuda, en el sentido de poder solicitar ayuda y poder evocar y tener muy claro el punto de que cuando se va con un profesional de salud, así como vamos bien, bien normalmente a un médico y no tenemos ningún prejuicio, así tiene que ser la salud mental también. Ir y buscar ayuda sin mayor mitos o qué van a decir y que la etiqueta que me van a poner, sino que saber que todo es importante, porque tanto la salud física y la salud emocional es importante, porque todos somos importantes.
Y sabes, es muy interesante también el hecho de que cuando tú ya tomas la decisión y las cosas van cambiando poco a poco, es como, wow, o sea, ¿qué gran cambio hay después de que empiezas a ir a tu primera terapia? Es como algo muy significativo y, bueno, desafortunadamente muchas personas vienen y toman esa decisión hasta que ya están pasando por algo muy fuerte. Y, ¿sabes? Yo conocí a una persona, no es amiga, sino que una conocida, que ella empezó con problemas de estrés y como no le dio la atención necesaria, lo empezó a ver con estigma y con mito, esto se le convirtió en un trastorno de bipolaridad. Y, bueno, había momentos en los que en la mañana ella estaba feliz y en la tarde, o sea, completamente deprimida, o sea, un cambio abismal al punto de que habían personas que era tipo, ¿y qué le hice? ¿Por qué está así? Uh-huh. Y no es algo que ella estaba haciendo adrede, fue una situación que poco a poco fue comprendiendo tanto ella como su entorno familiar.
Sí, tú mencionabas algo importante al inicio, el pensar negativamente y hablarnos negativamente. Entonces, si estamos bajo niveles altos de estrés, por ende se va a aumentar esta parte, la parte de los pensamientos, y si se altera la parte del pensamiento, pues también se va a alterar la parte emocional y por ende la parte del estado de ánimo. Recuérdese que el estado de ánimo ya es algo más prolongado, pero sí puede ser originado por factores ambientales, en este caso, digamos, por el estrés laboral, el estrés familiar, el estrés afectivo, social, etcétera. Entonces, pero ese es el peldaño para que se vaya desarrollando, si lo vemos desde el factor ambiental. Y también puede haber la otra parte, que es la parte hereditaria, donde ya hay una predisposición. Entonces, ya suben los niveles de estrés, una situación muy, muy caótica en la vida de la persona, y desencadena el estado de ánimo. Entonces, en la bipolaridad se manejan los dos, ¿verdad? Tanto la manía y la hipomanía, ¿verdad? En la manía es esta fase de alegría, de euforia, de excitación, de desconceptualización de la realidad. Y en la hipomanía, pues llegamos a los estados depresivos, y en los estados depresivos sí es más más peligroso para la persona, en el sentido de que si no hay un buen abordaje, si no hay un buen tratamiento, si no hay un buen acompañamiento, la persona pues no puede tener como no tanto un final feliz, uh-huh, sino que la posibilidad de vivir tranquila, sabiendo y conociendo sobre el trastorno, conociéndose a sí misma y adaptando su nueva vida a lo nuevo, o sea, al estado de ánimo que se ha desarrollado. Pero a veces el mismo estigma es como que ya estás loco.
Mi mamá tenía un contacto de una persona la cual sufre de este trastorno, y ella cuenta, la persona esa comenta de que ella, bueno, claro, ella la está tratando, y menciona de que a veces ella ha regalado algún obsequio a algún conocido, algún familiar o algún amigo o algo por el estilo, y en la tarde ya se lo está pidiendo de nuevo. Entonces, este trastorno le afecta bastante su nivel social, familiar y todo, porque tal vez una persona que ya la conoce ya podría tener un poquito más de empatía con ella, ya sabe tratar la situación, pero alguien con quien recién se conoce le tomaría por sorpresa.
Sí, claro, recuérdese que en estos procesos de trastornos, de estados de ánimo, es muy importante la red de apoyo, es muy importante cómo la persona tiene que irse adaptando a las nuevas situaciones ya con su diagnóstico, y las personas de su entorno tienen que desarrollar la empatía y la sensibilización con la persona que padece el trastorno, para que no se den como este tipo de situaciones en el que no depende tanto de ella, sino que depende del estado emocional en el que se encuentra ella. Como, tomando de ejemplo a la persona que tú mencionaste, en el sentido de que regala y después pide, pero es algo totalmente normal dentro del cuadro de bipolaridad. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puede ser de que hoy le diga, hoy me mato, pero mañana puede ser que esté totalmente feliz? Entonces, son cosas que hay que aprender, más que todo las personas del entorno, a saberlas manejar, en el sentido de, ok, ¿quieres hacer eso? Vaya, salgamos, mira, hagamos esto, ¿qué te parece? Probablemente mañana ya pensés diferente, o mañana estés diferente en tu estado emocional. Entonces sí es muy importante la red de apoyo que las personas puedan tener, la empatía que las personas tengan que desarrollar para poder incluir a la persona, ya, más que todo en la parte socializadora, con este tipo de trastorno, porque no va a tener como las mismas características funcionales que cualquier otra persona.
Tú decías algo muy interesante en este sentido, que era lo de el factor genético. Uh-huh. Existe también mucha controversia alrededor de todo esto, porque en ocasiones es como, ¿será que esto viene hereditario de mis padres, de algún familiar que en algún momento pasó por esto? Y también cuando tienes situaciones fuertes, bueno, te cuento un poco, con alguien de mi familia padece sobre este trastorno de bipolaridad, y pues resultó ser al final que, entre comillas, venía de un factor genético, e igual mencionar que es todo un proceso familiar, o sea, afecta también alrededor a todo el mundo, a toda la familia, es de estarte adaptando constantemente, entendiendo a la otra persona, que seguramente en algunos momentos va a estar alegre, en otros muy deprimida, y también el hecho de que creo que es un poco más fuerte, tú me dirás, el hecho de estar con hipomanía que con la manía, porque creo que la hipomanía ya es como demasiados pensamientos negativos.
Exacto. Vaya, uno de los, como yo les mencionaba al principio, están los dos factores, el ambiental por traumas, situaciones muy estresoras, vivencias de la misma persona, y está la parte hereditaria, que esa, al menos en el trastorno de bipolaridad, según el DSM, va de 1 a 5% de probabilidades de que se pueda heredar de generación en generación. Por eso es muy importante también mencionar que si es genético, probablemente no lo padezca la primera generación, no va a padecer la segunda generación, y después puede ser que la tercera no, la cuarta sí.
Yo estuve leyendo que se podía desarrollar hasta la adolescencia, 15 años más o menos.
Sí, es que lo que pasa es que los trastornos del ánimo se pueden desarrollar a cualquier edad. Uh-huh. Acá en nuestro país, y creo que según las normas del DSM-5, las nuevas actualizaciones, no se puede diagnosticar a nadie. Digamos, acá en nuestro país, para ser mayor de edad tiene que ser a los 18 años. Entonces, para dar un diagnóstico de bipolaridad, ya sea tipo 1 o tipo 2, con episodios maniáticos, depresivos, etcétera, tiene que tener 18 años. Antes de los 18 años, la persona puede tener muy clara, se pueden ver las características, digamos, desde la niñez, por ejemplo, que el niño tenga como esta parte de grandiosidad, que es una de las características dentro del proceso de bipolaridad, en el estado de manía. Entonces, pero se puede dar a cualquier edad. Aquí en nuestro país se puede diagnosticar hasta los 18, porque así nos rige la norma, y así nos rige, digamos, para hacer un abordaje farmacológico. Igual la persona tiene que ser mayor de edad para que él pueda ir a comprar el medicamento. Si no, todo se hace con el apoyo
de los papás.
Pero sí se puede dar a cualquier edad. Y aclarando la otra parte que tú me preguntaste sobre cuál estado es más peligroso o más, digamos, que puede ser un poquito más dañino para la persona. Si la parte manía o la parte hipomanía. Sí, la parte más peligrosa es la hipomanía. Entonces, ¿por qué? Porque es allí donde la ideación, intentos, etcétera, de la parte de suicidio se vuelve más latente, ¿verdad? Okay. Solo aclarar en esta parte de que una vez desarrollado el trastorno, ya sea en hombres, hablando de la prevalencia, los hombres son los que tienen como mayor riesgo de
mayor tasa de suicidio
que las mujeres en sí.
Okay.
podemos decir con esto que, bueno, es importante, como tú decías, llegar al punto de darle mucha importancia a lo de nuestra salud mental, tanto que desde que estás pequeñito, bueno, inclusive yo podría decir que en todas las etapas de tu vida, como tú mencionabas, un factor que puede venir desde que estás pequeño, y acudir al psicólogo desde la primer cosa que vayamos viendo durante el transcurso de nuestra vida, o cuando sintamos que necesitamos a veces un apoyo más profesional, porque no es lo mismo hablar con tus padres que hablar con una persona que ya está especializada, que sabe sobre la salud mental, y es tan importante como ir al doctor porque te quebraste un brazo o una pierna.
Exacto, y uno de los retos de nuestro país es eso, o sea, de que la salud mental sea vista con la misma importancia que la salud física. Desde que existe un dolor, corremos hacia el médico. Entonces, cuando existe algo que ya no logramos manejar, no podamos gestionar, no está generando cambios de estado de ánimo, de estamos contentos, después estamos irritables. O sea, ¿por qué está pasando eso? Entonces, cuando nos cuestionamos por qué, es allí el momento de que tenemos que buscar ayuda. Y pues, ojalá que sea de esa forma, o sea, de que en algún momento todos, al menos en el país, en El Salvador, pues veamos la salud mental como una necesidad y no como un plus, o sea, solo como tú lo puedes pagar. No, si lo podemos pagar todos. Hay universidades que dan atención gratuita, hay organizaciones, hay un montón de medios por los cuales los podemos obtener el beneficio de la salud mental, pero nos limita mucho, lastimosamente, hasta hoy, en el 2023, el estigma sobre la salud mental, que si es necesario, pues, nosotros como jóvenes, irlo como ya sacando, o sea, que ya no sea parte de nuestra vida, sino que incluir en nuestra vida la parte de salud mental como bienestar físico, emocional y social de la persona.
Ok. Bueno, ya vamos casi concluyendo. ¿Alguna recomendación que quiera hacerle a alguno de nuestros oyentes? Exacto, alguno de nuestros dementes que sufren alguno de esos trastornos, que puede ser que haya alguno, no lo vamos a negar.
Sí, lo más importante es que nunca se nieguen a ustedes mismos la oportunidad de buscar ayuda. Como les menciono, el estigma está, pero recuérdese que el reto es de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, los que nos están escuchando, de romper ese estigma y de buscar ayuda. No es malo buscar ayuda. Busquen ayuda, busquen a alguien con quien puedan compartir, los pueda escuchar, los pueda comprender y los pueda validar en la parte emocional y en la parte del manejo del estrés. No se olviden del niño que llevan adentro. O sea, cuando éramos niños jugábamos y éramos felices, pero nos olvidamos hoy en la vida adulta, en esta vida cotidiana y ajetreada que llevamos, de eso. No se olviden de eso. Como les digo, con una canción que se cante, con una canción que se baile, ahí se está liberando el estrés. Entonces, sí es muy necesario las dos cosas. Sacar ese niño interior y saber buscar ayuda. Y no es malo buscar ayuda, no es malo pedir ayuda.
Perfecto, licenciada. En este capítulo nos acompañó el día de hoy la licenciada Irina. Ella es psicóloga y pues nos ha aportado mucho sobre estas dos temáticas y que nosotros ya queríamos dialogar con nuestro público.
Muchas gracias, Irina, igual por acompañarnos, por formar parte de estos grandes profesionales que día a día hacen unas grandes labores para muchísimos de nosotros. Y bueno, dementes, igual no olviden siempre escucharnos en nuestro próximo episodio y recuerden siempre cuidar a su niño interior, darle la importancia que este merece, así como nos enfocamos en otras cosas también. Nunca descuidemos nuestra salud mental y no tengamos miedo de expresarnos ni decir lo que sentimos.
Exacto, es importante nunca minimizar todas las cosas que nos pasan a nivel emocional, porque muchas veces nos pueden dañar, así como a mí me dañó físicamente, pues a otro puede crearle enfermedades todavía peores. Y bueno, hay que saber combatir esto, hay que saber sobrellevar la vida y hay que saber disfrutarla también.
Así es, y muchas gracias por el espacio, por la invitación, y con gusto. Espero que haya sido de mucho beneficio para todos y pues busquen ayuda. Eso es lo más importante, ¿verdad? Recuérdense que no es malo pedir ayuda, tampoco solicitarla.
Bueno, dementes, este fue nuestro capítulo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Nos vemos la próxima semana. Este fue su programa favorito de la semana, Dementes.
Demente, tu podcast sobre salud mental. Aquí hablamos desde estrategias para mantener una mente saludable hasta cómo lidiar con los problemas de la salud mental. Cada semana traemos a expertos en el tema y compartimos historias personales para ayudar a todos a entender mejor y cuidar su propia salud mental. Demente,